Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero.
¿Qué tal, amigos de Árboles Financieros? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar sintonizando una vez más. Oigan, hoy, el capítulo de hoy, el episodio de hoy es muy interesante porque tenemos colaboración con Antonio Solís, un gran amigo, y tiene una colaboración también, al mismo tiempo, con Grecia Berríos, que es una realtor, es experta en real estate, en toda esta parte de bienes raíces, pero en Texas, específicamente en la ciudad de Houston, Texas. Entonces, hoy vamos a hablar muchas cosas de real estate, pero muy enfocado al mercado estadounidense, al mercado de Estados Unidos. Entonces, por favor, quédate si tú estás interesado en invertir, en expandir tu negocio al mercado de Estados Unidos y estás interesado en invertir en bienes raíces en Texas o en todo este país, pues quédate, por favor, porque está muy interesante. Le agradezco a Grecia Berríos por esta entrevista y también gracias a Toño Solís. Así es que te dejo con esto y muchas gracias por estar sintonizando Árboles Financieros. Así es que los dejo con esta gran entrevista.
Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos grabando un episodio más de Cuna de Lobos y hoy es un día muy especial porque además de que es un episodio de Cuna de Lobos, no solamente es eso, sino también es un episodio con colaboración de Árboles Financieros de Carlos Garza. Entonces va a ser un episodio que va a ser publicado o va a ser compartido en dos plataformas diferentes o en dos podcasts diferentes. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Nos habíamos tardado en poder conversar con ella, pero aquí estamos. Sabemos que es una mujer muy ocupada, una persona muy ocupada, muy profesional. Y antes de decirles quién es, quiero platicarles un poco de ella, su historia. Y cuando yo leía su historia, hay puntos que quiero que me platiques porque me llamaron mucho la atención. Y bueno, ella es Grecia Berríos, inició su carrera como empresaria a los 16 años cuando fundó su primera compañía GMB Residential Services. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Houston y formó parte del Alumni Association por 3 años consecutivos. Y es en el 2011 cuando obtiene una certificación en manejo de proyectos de la Universidad de Berkeley, en California. Y ahora Grecia es realtor de profesión y ella vibra por su industria, ya que está, va muy alineada con su propósito de impactar la vida de otros por medios de servicio y de apoyarles a una mejor calidad de vida. Ella también lidera el equipo de Realtors, HB Prime Realtors Group, y en el 2019 fue nominada como Realtor del Año dentro de la firma Correa Properties. Grecia es madre de 2 hijos. Aparte de todo lo que hace, es mamá de 2 hijos, felizmente casada con Carlos Hernández, y juntos se desempeñan como inversores del real estate. Una de sus más grandes pasiones es el crecimiento personal a través de la elevación de conciencia en diferentes áreas. Su lema de vida es crear un legado que pavimente el camino de sus hijos y el de generaciones por venir. En su tiempo libre, disfruta mucho de leer y de viajar. Entonces, como les dije, es una mujer que hace de todo y que está en todo. Grecia, bienvenida a Cuna de Lobos y a Árboles Financieros. ¿Cómo estás, Grecia?
Wow, muchísimas gracias, Antonio. Muy motivada después de leer todo eso que acabas de escuchar, todo lo que acabas de decir de mí, de verdad que muchas gracias.
No, buenísimo. Estamos contentos de tenerte por acá. Ayer veía uno de tus posts que decías que estabas leyendo tu historia, y creo que eso, ahora que leemos tu historia, digo, me motiva a mí, te motiva a ti, y creo que puede motivar a todas aquellas personas que nos están escuchando. Hay gente que nos escucha tanto en México, en Estados Unidos, en Chile, Perú, Argentina, y otro colado ahí europeo que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, pero sí, escuchar nuestras historias definitivamente nos llevan a ver de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Y me encanta tu lema de vida ese, pavimentando el camino para las futuras generaciones, ¿no? Todo este tema del legado. Pero bueno, estamos muy contentos de tenerte por acá. Oye, y quiero empezar con esto. Cuéntanos cómo que tu primera empresa o tu primer emprendimiento fue a los 16 años. Cuéntanos un poquito, Grecia.
Sí, definitivamente, haciendo eco a lo que acabas de decir, creo que la historia de cada uno de nosotros cuando le ponemos atención, de verdad que nos inspira. A veces nos inspiramos por otras personas, pero al darnos el tiempo de leer de dónde venimos, nos motiva y también nos mantiene con los pies en la tierra, ¿no? Sabiendo de todo lo que hemos emprendido y hacia dónde vamos. Bueno, para contestar tu pregunta, fíjate que yo llegué a este país muy joven, muy niña, por decirlo así, y en ese tiempo el idioma no se me daba, pues el inglés, el español ha sido mi primera lengua, y por el hecho de ser menor de edad, pues era muy difícil, complicado conseguir un trabajo en ese tiempo. Entonces, por ahí me presentan la oportunidad de mi primer trabajo limpiando casas.
Ok.
Entonces, inicié yo misma limpiando las casas de familias en diferentes áreas acá en Houston. Y cuando yo empecé a ver una oportunidad en esa industria porque me empezó a salir mucho negocio, empecé a crear lo que viene siendo los referidos, una familia me refería a otra, y bueno, son casas muy grandes, ¿no? Entonces yo no alcanzaba a hacerlo sola. Y fue ahí donde nace la idea, bueno, ¿por qué no hacer esto más grande? ¿Por qué no crear una compañía? Y fue ahí cuando nació GMB Cleaning Services. Recuerdo que alguien me ayudó a registrar porque por ser menor de edad, te imaginarás, todavía yo no podía hacerlo, pero entonces se registró la compañía al yo tener 16 años. Cuando empezamos, iniciamos pequeños, te digo, yo iba a hacer los estimados bien arreglado, obviamente, bien presentable y todo muy profesional. Y el día lunes me aparecía yo misma y a limpiar la casa, ¿no? Entonces, al principio yo hacía todas las funciones. Claro. Pero me siento muy orgullosa de esa etapa de mi vida porque fue ahí cuando pude ver el impacto que puedo crear cuando voy haciendo mis sueños realidad y creando esos resultados. Porque en ese tiempo, a esa edad que yo tenía, pude empezar a emplear a otras personas. Llegué a tener 8 empleadas en ese tiempo. Y obviamente mujeres mucho mayor que yo. Y yo me sentía muy orgullosa de poder brindar una oportunidad de trabajo para ellas. Así que así fue como nació GMB Cleaning Services y de esa manera fue como yo pude pagar mis estudios universitarios acá en Houston.
¡Wow! No, es una excelente historia. Y cuéntanos, decías, llegué a este país. Nosotros estamos grabando en este momento desde Houston. Saben que Carlos está en Guadalajara, México. ¿De dónde llegaste? Cuéntanos, ¿de dónde eres?
Claro que sí, soy salvadoreña de nacimiento. Y llegué acá a los 15 años.
Ok.
A la ciudad de
México. Ok, me gusta mucho lo que dices, que llegabas a presentar, a hacer los estimados, súper profesional, súper presentable, pero después te quitabas a lo mejor el traje o como tu portafolio o como que digamos, el disfraz de CEO para ahora ponernos el disfraz de empleado, ¿verdad? De trabajar, de hacer la actividad por nosotros mismos. Creo que eso es bien importante para la gente que nos escucha, toda esa gente que está emprendiendo o que quiere emprender. Siempre creo en cualquier emprendimiento vas a hacer de todo. Y eso es lo que hace que conozcas mejor los negocios, ¿no? Entonces, bueno, pero vámonos a saltar al tema del día de hoy. Que es un poco sobre lo que tú haces, tu área de expertise, que es la parte de real estate o de bienes y raíces. Y yo quisiera compartir algunas cosas que estaba viendo para nosotros que estamos acá en Estados Unidos. Hay algo que me llama mucho la atención, que la gente sigue interesada en comprar muchas casas en los Estados Unidos, inclusive gente extranjera, muchos mexicanos les gusta tener su dinero por acá en los Estados Unidos, pero tú nos vas a contar un poco más a detalle de eso, pero yo quiero decirte ahorita una cifra que me llamó mucho de la revista Expansión, dice que 7 de cada 10 mexicanos que compran una casa en el extranjero la van a comprar en el estado de Texas. ¿Sí? Entonces, me llama mucho la atención porque también empezamos con este discurso, siendo Árboles Financieros un podcast donde hablamos mucho de los temas financieros, me llama mucho la atención que siempre está compro o rento, que ahorita tú nos vas a dar tu opinión. Y bueno, si quieres empezamos con eso. ¿Qué opinas tú sobre este discurso que hay ahí? Bueno, comprar o rentar, ¿es inversión o no es inversión? ¿Es un activo, es un pasivo? ¿Tú qué nos puedes decir, Grecia?
Sí, totalmente. Esa es una de las preguntas que surge no solamente en el inversionista, sino en el comprador por primera vez, cuando se está tomando la decisión si debería yo de poner mi dinero, mi esfuerzo en comprar una casa o me quedo simplemente arrendando, ¿no? La respuesta más fácil que yo le doy es vamos a hacer la matemática, ¿no? Eso es lo que yo hablo con mis clientes, hagamos la matemática, porque muchas veces vemos, ok, voy a pagar un arriendo y pongámosle un valor acá en Houston, 1,200, que el averaje de renta acá es más elevado que eso, estamos ya cerca de los 1,500. Les cuento que este mes específicamente crecimos un 3% en el precio de rentas, ¿ok?
Ok.
Entonces, si usted es inversionista y va a comprar para rentar, es una buena oportunidad. Si usted va a comprar para vivir o está considerando encontrar una vivienda para vivir, definitivamente es mejor comprar. Entonces, cuando yo les digo, vamos a hacer la matemática, hagamos la matemática de 1,200 al mes por 10 años. Cuando hacemos esa matemática, 1,200 por 120 meses, estamos hablando de $144,000.
Correcto.
En renta. Entonces, cuando hacemos esa matemática y hacemos la matemática, ¿cuánto me costaría una casa? ¿Cuánto sería el pago mensual? No es difícil incluso que un pago mensual le quede 1,200. Entonces, y hablando en cuanto a la valorización de una propiedad, por ejemplo, el año pasado tuvimos uno de los años donde tuvimos más valorización en el área de Houston y en Texas en general. Si no estoy mal, Texas quedó en la casilla número 8 a nivel nacional. Okay. Tuvimos una plusvalía, una valorización de 9%. Entonces, cuando hacemos esa comparación entre renta y comprar, definitivamente, si lo hacemos desde un punto de vista de un inversionista, le va a hacer mucho más sentido que usted compre. Incluso, y como yo siempre lo digo, mi lema es, aunque usted vaya a comprar su primera casa, véalo como una inversión, porque eso es lo que es. Comprar una casa no debe significar un gasto, siempre y cuando usted lo haga con la guía correcta, con la educación, y que lo vaya viendo desde un punto de inversión. Porque siempre digo, tu primera casa en algún momento se va a convertir en una casa de inversión.
Okay.
Entonces, definitivamente, respondiendo a tu pregunta, si es una propiedad en la que usted va a vivir, definitivamente es mejor comprar.
Perfecto, Grecia. Entonces, por ejemplo, ahorita hablabas de una valorización o de una plusvalía de un 9% aproximadamente anual. Eso quiere decir que lo que yo compré a final de año o después de un año promedio va a valer un 9% más. ¿Es correcto? ¿Es una manera correcta de decirlo? A los que no tenemos la experiencia de real estate, ¿está bien decirlo así?
Es correcto. Nosotros como agentes y ni siquiera los economistas, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, podemos predecir qué va a pasar en el futuro. Lo que okay. yo les estoy hablando son estadísticas del pasado, les estoy hablando del año pasado. Obviamente estamos viviendo un año muy interesante que todavía no se sabe hacia dónde vamos, pero sí, a eso se refiere plusvalía, es la valorización. Te pongo un ejemplo, si yo compro una casa de $150,000, si hay un crecimiento de un 9%, se le agregas ese 9% al final de ese año. O sea, que si fueras a vender en ese momento, ya no vendes por lo que compraste, sino más ese porcentaje de valorización que ya la casa obtuvo.
Ok, no, y lo menciono porque es muy interesante. Hemos platicado en estos podcasts mucho sobre los instrumentos financieros que existen en el mercado. Obviamente, es un monto más grande que hay que invertir cuando uno compra una casa, pero si lo comparamos contra una inversión en banco, un CD, un certificado de depósito, para los que están en México, un CETES, que un certificado de la tesorería, un pagaré bancario, pues son tasas en pesos, pues muy bajas, muchas veces por debajo de la inflación. Ahorita entonces estamos hablando de una tasa promedio, vamos a decir, de un 8, de un 9%, pues yo creo que sí, definitivamente es una muy buena inversión. Hay que ver muchas cosas, pero estoy tratando de compararlo contra las demás cosas que hay en el mercado. Si tú me dices, ay, bueno, pero yo voy a invertir en la bolsa, en acciones en directo y todo. Ah, bueno, pues sí, puedes tener una semana de rendimientos del 13, del 15, del 20 o más, pero también son diferentes estilos y perfiles de inversión, ¿no? Pero entonces me gusta mucho esa cifra. Ahora, yo creo que muchas veces las personas piensan que es muy complicado tener una casa. Yo veo en tus redes sociales y me llama mucho la atención que dices, este cliente, su segunda casa, su tercera casa. Me gusta mucho dos cosas. Uno, que sigues teniendo clientes que ya fueron tus clientes, siguen siendo sus clientes porque les vuelves a vender. Pero también me llama mucho la atención que gente sigue comprando casa como una manera de inversión. Entonces, cuéntenos un poquito de esos clientes, de ese proceso, a lo mejor un cliente, a lo mejor un testimonio que tengas de alguno de tus clientes, de primeros compradores y ahora ya tienen una segunda casa. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo llegan los clientes? Por ejemplo, yo te voy a decir bien sincero, yo no sé nada. O sea, yo vengo contigo y cuéntanos un poquito para aquellas personas que son como yo, que a lo mejor no saben mucho del paso uno, paso dos, cuéntanos un poquito de ese camino que hay que seguir.
Claro que sí, con mucho gusto, Antonio. Básicamente lo que mencionaba hace un momento, uno de los pasos que yo doy con mis clientes es asegurarme que ellos comprendan que no están solamente comprando una casa, vuelvo y repito, están invirtiendo su dinero. O sea, en el momento que, como dicen, programamos eso en ellos, usted está invirtiendo su dinero en real estate, ya ellos entienden de que esa es su primera casa. Que a veces también sucede de que cuando se va a comprar la primera casa, de pronto estamos un poquito frustrados porque decimos, bueno, pero es que no es la casa de mis sueños. Yo quiero una casa con, no sé, X cantidad de recámaras, quiero que tenga una alberca, quiero que tenga un patio grande, pero en este momento no puedo pagar esa casa. Entonces, lo que yo le digo al cliente es, véalo, esto es su primera casa, esto es como la gradita, ¿no? Siempre yo sugiero, no dé el salto de una sola vez hacia arriba, vamos paso a paso, porque eso lo va ayudando en el proceso a convertirse en inversores de real estate. ¿Cómo se hace eso? Te voy a dar un ejemplo y es una práctica que ya he repetido con varios clientes. De hecho, hay una clase que yo tengo específicamente para esto, así que les voy a dar aquí un poquito de eso.
Buenísimo.
¿Cómo hacerme yo un inversor sin tener que invertir tanto dinero para lograrlo? De la manera que se hace, se compra una casa, su primera casa, digamos así, un valor no muy alto, se la compra, se va a vivir en esa casa como su residencia primaria, ¿ok? Y lo compra con todos los beneficios que trae un comprador por primera vez. Acá en Houston hay muchos programas que creo que después podemos hablar de eso, claro. Para los compradores por primera vez. Entonces usted puede tomar beneficio y ventaja de todos esos programas y se muda a esa casa, ¿ok? Entonces sucede que ya sus finanzas empiezan a crecer, la situación va a cambiar, todo va mejorando. Entonces es el momento de comprar su segunda casa. A veces pensamos, bueno, para comprar una segunda casa ya esa va a ser la casa de inversión y entonces ahora sí me van a requerir un 20% de enganche, como lo decimos en español, una cuota inicial de un 20%. Entonces, ese es uno de los mitos. No debe de ser así. No tiene que ser así si usted no quiere. Entonces, lo que se hace es que usted se muda a esa casa que compra, la segunda casa, y entonces la casa que usted compró primeramente se convierte en una casa de inversión y ahora ponemos esa casa en arriendo. Y cuando usted está comprando su segunda casa, el pago mensual de esta primera que usted compró no lo va a afectar, porque ya vamos a tener un contrato de arriendo diciendo esta casa se va a pagar sola y ahora está comprando una segunda casa porque pues quiere ahora así que comprar una casa más grande, otra área, y entonces puede comprar esa segunda casa con el mínimo de down payment. Okay. Y esa misma práctica se puede repetir hasta, si no estoy mal, hasta 4 veces.
¡Wow!
Esas es como las graditas, por eso les decía, no vamos a saltar de un solo hacia arriba. Si ustedes tienen como intención volverse inversores, es una manera de hacerlo. Vamos por las graditas, vamos primero a una casa pequeña, luego una más grande y así hasta que podamos llegar a la cuarta casa y ya ahora sí que si quieren continuar con la práctica, pues ahora sí ya les tocaría poner la cuota inicial de 20%. Y esa es la práctica que yo he repetido con varios de mis clientes. De hecho, creo que uno de los que tuviste es un muchacho de 27 años, su esposa de 25 años, muy jovencitos, ya comprando su segunda casa, dejando la primera en renta y ahora van por su segunda. Y ahora sí que ya ayer que estábamos entregándole las llaves, ya me estaban hablando de otras que han visto. Entonces, es crear esa, ¿cómo te digo? Crear esa oportunidad en ellos, que ellas puedan ver la oportunidad que hay y que no es difícil poder invertir en real estate.
Ok, y eso me llama mucho la atención también porque para gente que nos escucha fuera de Estados Unidos, al menos yo te digo la experiencia en México, que a veces hasta nos puede dar miedo rentar nuestra casa porque hay muchas malas experiencias. Desgraciadamente, las leyes no son tan, probablemente tan estrictas o tan al cuidado del dueño del bien o el dueño de la casa, porque hay casos, mira, yo te cuento, justo ayer platicaba con mi esposa y mi suegra tiene un departamento y decía, pues ya se fueron los inquilinos debiendo a lo mejor más de 6 meses de renta, dejaron todos los servicios ahí, que son la luz, el agua, el gas, todo esto. Entonces, eso es muy común en México, que uno pensaría, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasen este tipo de cosas? Para la gente que renta, saben que es algo muy común. En Estados Unidos, vemos que hay mucho cuidado de los dueños de casa. Tienes 3 meses y en 3 meses no has, tú sabes mejor esa parte, si en 3 meses no, bueno, vienen y con su permiso o sin su permiso, señor, váyase de aquí, ¿verdad? Muy amablemente o a veces no muy amablemente, pero eso hace que tú tener una casa de inversión te dé una seguridad que no ponga tanto tu inversión en riesgo, ¿verdad? O sea, que no pasen, creo que las leyes son mucho más amigables. No sé si tú nos puedes ayudar un poquito a entender qué pasa si alguien no te paga la renta, creo que son 3 meses y te sacan, o cómo funciona esa parte, Grecia.
Claro que sí. Mira, acá en Houston definitivamente no. Aquí vamos a hablar honestamente. No les voy a decir de que esas situaciones que tú acabas de describir que suceden en México o en nuestros países latinoamericanos no se dan aquí. Sí se dan también, pero tienes toda la razón. Las leyes son mucho más amigables siempre y cuando el inversor o el dueño de la casa se apegue a ellas, haciendo todo de una manera legal, con los profesionales, porque a veces sucede que, bueno, porque conozco a fulanito, el primo, el amigo, entonces le voy a dar la oportunidad que entre a mi casa y no necesitamos hacer un contrato o medio hacemos un documento notarizado, que acá en los Estados Unidos un notario no tiene la misma fuerza que tiene en nuestros países, ¿no? Entonces hay que hacer todo completamente documentado por la ley. Y una de los tips que yo le doy a mis inversionistas cuando van a hacer propiedades de arriendo es si hay que hacer un análisis. Si la intención es esa, hay que hacer un análisis de área, ¿ok? Porque dependiendo del área en el que usted compre, va a ser la calidad de inquilino que usted va a tener, ¿ok? Porque a veces pensamos, bueno, pero es que me encontré una casita por allá que está mucho más económica y me conviene, ok, está bien, pero vamos a analizar en qué área está y qué tipo de inquilino vamos a traer, ¿ok? Obviamente aquí las leyes son muy cuidadosas en que no vamos a discriminar a nadie, pero sí podemos, por todas las estadísticas que existen, ahora la tecnología es una maravilla con eso, podemos darnos cuenta qué tipo de vecindario es, qué personas viven ahí y qué es lo que vamos a traer. Entonces, esa ha sido una de las prácticas que yo he utilizado con mis inversionistas, es hacer un análisis muy profundo del área que vamos a comprar y así el inquilino que vamos a traer. Y te pongo así un ejemplo bien rapidito. La semana pasada nos entregaron una casa ya a unos inquilinos que vivieron ahí por 3 años. Compraron ahora ellos su casa. La casa nos la entregaron, te digo, mejor que como nosotros se las dimos. Mejor. Okay. Obviamente todo está documentado por medio de un contrato, luego se hace una forma que se llama en inglés acá es el condition form, la condición de la casa, y todo eso se documenta en el momento que ellos entran, porque obviamente no le vamos a cargar por cosas que condiciones que la casa ya tenía, y cuando ellos se mudan y salen de esa propiedad, de igual manera se vuelve a hacer una revisión para asegurarnos de que la casa esté en la misma condición, y si hay algo que ellos dañaron, que se quebró, se les va a descontar del depósito. Entonces, vuelvo y repito, no es que no existan conflictos o se den situaciones donde toque que hacer sacar a una persona de una casa. Sí se da, pero si lo hacemos con mucho cuidado, vamos a bajar el porcentaje de probabilidades que eso suceda.
No, creo que sí pasa. Entonces, pero me encanta cómo mencionas todos estos puntos, porque finalmente el comprar una casa se vuelve un movimiento financiero que requiere una estrategia. ¿Qué voy a comprar? ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Qué rendimiento puedo tener en largo plazo? Ahora, entonces, yo soy primera vez, vengo contigo, ¿cuál sería el primer punto? O sea, si me guías un poquito, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué me preguntas? ¿Qué necesito? ¿Cuál sería el paso número? Si yo te digo, Grecia, estoy en tus manos 100%, no sé nada, ayuda. Quiero una casa, yo lo que te voy a decir, quiero una casa en esta zona, es todo. ¿Qué seguiría ahí?
Claro que sí. ¿Y quieres que te hable más hacia el comprador por primera vez?
Sí, sí. Sería bueno para toda esa gente que inclusive pudiera llegar a considerar comprar una casa en los Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque yo estoy muy, muy consciente de que en nuestros países latinoamericanos hay gente que, ha debido a cómo está la situación, va a buscar otras estrategias de inversión y muchas veces de sacar el dinero de sus países o una parte de ese capital como inversionistas a Estados Unidos. Estados Unidos, pese a la situación, sigue siendo una de las monedas más estables, una de las inversiones más estables. Hay este efecto que se llama flight to quality, que lo que hacen es que el dinero de otros países venga hacia los Estados Unidos. Entonces, al menos como mexicano, la cercanía que tenemos con Estados Unidos hace mucho al mexicano o un perfil de mexicano ver como una opción el poder sacar una parte de su dinero para acá. Entonces, sí, como primera vez, cuéntanos un poquito.
No, claro que sí. Haciendo eco a lo que acabas de decir, de hecho, este año vimos en febrero, cuando pasó todo lo de la bolsa de valores, cómo los inversionistas todos se refugian en las inversiones de real estate, que definitivamente real estate es una de las inversiones más seguras, especialmente en tiempos donde tenemos la economía muy volátil a nivel global, como lo que pasó este año, ¿no? Entonces, definitivamente sí, el invertir en bienes raíces o comprar una casa es una buena decisión. Bueno, ahora sí, para responder a tu pregunta, cuando viene un comprador a mí por primera vez y me dice, no sé nada, y que eso es la mayoría de los casos, porque pues la persona no conoce de todos los pasos que se lleva para comprar una casa. Bueno, lo primero que hacemos es instruirle hacia la precalificación. O sea, cuando digo precalificación es cuando vamos a conseguir el financiamiento para esa casa. Ese es el primer paso. A veces pensamos que es al revés y que primero vamos a ir a comprar la casa o a buscar la casa y después el financiamiento. No, el financiamiento es el primer paso que vamos a dar. Yo trabajo mano a mano con diferentes prestamistas hipotecarios, si se va a dar un financiamiento, que es en la mayoría de los casos, asegurándome que ellos conozcan todos los programas que hay disponibles para compradores por primera vez. Una vez hacemos esa reunión, ahí es donde vamos a discutir lo que la persona, digamos como sus puntos financieros, ¿okay? Cómo está su puntaje de crediticio. Cuando vas a pasar por un proceso de precalificación, ellos van a analizar ciertos puntos, ¿okay? Uno de ellos va a ser el puntaje crediticio, ¿okay? Dos, va a ser los ingresos, o sea, cuánto ganas. Tres, van a ser las deudas, o sea, lo que aparece en tu crédito. No los utilities o los servicios de la casa, no, solamente lo que aparece en el crédito. Son las deudas que aparecen en el crédito. Y cuatro, cuánto tienes para comprar.
¿Qué podría estar ahí? Tarjetas de crédito, el pago de algún carro, ¿qué más pudiera estar ahí?
Es correcto, tarjetas de crédito, pagos de carros, préstamos estudiantiles, préstamos personales, sí, cualquier endeudamiento que usted ha adquirido que vaya conectado con su seguro social, que lo estén reportando a los buros de crédito.
Ok, que esto es prácticamente lo mismo que pasa en nuestros países. Todo eso, sí, una tarjeta, cualquier cosa que haya sacado a crédito que aparezca en tu reporte.
Es correcto. Okay. Todo lo que aparece ahí, eso es lo que va a tomar en cuenta el banco para su precalificación. Entonces ellos van a ver la capacidad de compra que usted tiene basado en sus ingresos y en lo que usted, en el endeudamiento que tiene en ese momento. ¿Okay? Entonces, es por eso la importancia de hacer la aplicación primeramente para podernos dar cuenta. Y yo siempre digo esto es como cuando usted va al médico, ¿no? Y ellos van a hacer ciertos exámenes para conocer de su salud y ver qué condiciones puede tener. Es lo mismo, vamos con el banco y ellos van a hacer un análisis de su perfil y ellos van a decir, vea, para esto califica o estos ajustes hay que hacer para llevarlo a la calificación. ¿Okay? Y en ese proceso de precalificación es cuando también se va a decir para cuánto usted califica. Digamos que usted califica para X cantidad, 200 mil, pongamos un precio. Usted califica para 200 mil, pero ahí es donde usted también va a hacer preguntas acerca de qué programas hay disponibles para usted. Y punto muy importante, ¿cuánto se siente usted cómodo pagando? Porque una cosa es lo que el banco le califique y lo otro es con lo que usted se sienta cómodo, porque el banco no lo va a obligar a que usted tome toda la deuda, todo el monto que ellos le prestan. Usted es el que decide, porque usted es el cliente. Entonces, usted dice, bueno, yo me quiero obviamente ser una cantidad razonable, yo me siento cómodo con esta cantidad, este es el programa que siento que me conviene más y ahí se toma la decisión. Entonces, seguido a eso es cuando recibimos una carta, que es la carta de precalificación. O sea que, resumiendo, el primer paso es ir con el financiamiento. Okay. Obviamente, decididos por mí.
Me encanta esta parte porque viene a confirmar el proceso que debemos de llevar para cualquier tipo de movimiento financiero que queramos hacer. Nosotros usamos esta frase de arrastrar el lápiz, o sea, de planear, ¿verdad? De sentarnos a analizar cómo estoy, qué es lo que quiero y qué puedo, ¿verdad? Pues a lo mejor yo quiero una casa de $500,000. Bueno, pero al hacer mis cuentas me doy cuenta que me alcanza nada más una de 200. Ah, bueno, entonces eso es importantísimo y creo que es uno de los principios financieros más relevantes, el poder. Yo siempre le digo a mis amigos, mira, son números. O sea, tienes 10, gastaste 8, pues te quedan 2 y ya. O sea, no puedes ver de dónde más vaya a aparecer el dinero ni nada. Creo que esta práctica de poder analizar, de poder ver cuál es nuestra situación para después tomar una mejor decisión es súper importante. Entonces, ya tuvimos el primer paso. Recibí mi carta de precalificación. Ahora, ¿qué seguiría después de esto?
Claro que sí. Ahora el segundo paso es, yo me voy a sentar con el cliente y ahora sí que vamos a hacer un análisis profundo de lo que la persona está buscando. Y cuando digo lo que la persona está buscando, no solamente me refiero a, bueno, la casa en sí, las 4 paredes o las recámaras que usted quiere, la estructura de la casa. Eso es importante y sí, lo vamos a tomar en cuenta, que son esos deseos que usted tiene, qué es lo que usted sueña, qué son las cosas que se acomodan a usted y su familia. Pero también nos vamos a enfocar mucho en el área, ¿okay? en la comunidad que usted va a comprar. ¿Cuáles son sus necesidades? Si usted tiene hijos, los distritos escolares, un punto muy importante. Los impuestos de propiedad varían dependiendo en qué área usted está comprando. Entonces, vamos a hacer un análisis de todo eso para poder como resumir o traer todo a un área específica donde nos vamos a enfocar para encontrar esa casa. Entonces, el segundo paso es ese. Vamos a analizar bien, quiero tantas recámaras y qué comunidad nos vamos a enfocar. Seguido a eso, una vez recibimos, ya llegamos a un acuerdo en esa área, yo empiezo a enviarle los listados de las propiedades que están disponibles en dicha área. ¿Okay? Okay. Le envío los listados a usted y a cualquier otra persona que vaya a tomar decisión también en la compra de casa. Por ejemplo, si son pareja, nos aseguramos de hacer un grupito donde estén los dos o la familia que va a estar en la compra para asegurarnos que todos estamos en la misma página y que todos estamos tomando decisiones como un equipo. Okay. Le envío esas casas, ustedes las empiezan a ver. Yo siempre lo digo, esta es la parte más divertida del proceso. Es muy emocionante empezar a ver las casas. Y cuando ya usted ha visto suficiente por medio de la tecnología, porque eso se lo enviamos por correo electrónico, por texto, usted me dice, bueno, queremos ir a ver en persona estas casas. Y es cuando empezamos a hacer las visitas en persona, hacer los tours, a ver. Hasta que llegamos al punto que usted diga, bueno, esta es la casa que llena la mayor parte de mis expectativas y vamos a someter una oferta. Ahí es donde ya entra la parte de la negociación. Enviamos una oferta a esa propiedad, esperando obviamente que el vendedor acepte nuestros términos. De igual manera, vuelvo y repito, es una negociación, tiene que ser una ganar-ganar, ¿no? De ambas partes. Y entrando en esa negociación, una vez llegamos a un acuerdo, esa oferta que nosotros enviamos, una vez sea firmada por el vendedor, eso se convierte en un contrato legal donde ambas partes están de acuerdo a cumplir con todo lo que está estipulado en ese contrato. ¿Okay?
Aquí te quiero interrumpir un poquito para platicar algo que también, digo, estoy mientras platicas, como que encuentro muchos principios. Y como saben, siempre Carlos ha invitado a mucha gente que es emprendedora a su podcast. Yo lo he hecho de diferentes industrias. Y aquí hablo para esta parte como crear experiencias para nuestros clientes, para las personas que ya siguen las redes sociales de Grecia, que en un ratito más ella nos va a decir dónde la podemos encontrar. Tú ves sus redes sociales y tú quieres comprar una casa. O sea, tú no estás ahí, pero sí estás ahí y ella creo que haces muy bien ese trabajo de crear un ambiente Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la escuché de una organización que dice que es: creamos ambientes irresistibles para que a la gente le encante estar ahí. Entonces, yo creo que eso tú lo haces muy bien. Entonces, me queda claro que este paso, y es uno de los pasos, puede llegar a ser el más divertido, porque la gente realmente se enamora y se encarga. Yo creo que tú haces muy bien esa parte para la gente que emprende lo que sea. Yo creo que es bien importante que cuidemos los detalles. O sea, tienes una gran atención a esos pequeños detalles que definitivamente hacen del proceso financiero o de inversión, que para mucha gente los números, las tasas de interés, la inflación, los contratos, puede ser algo muy complicado. Creo que tú lo haces mucho más divertido, mucho más como que le das mucha paz a los primeros compradores. Pero bueno, ahí está otro tip: que ayuden a sus clientes a vivir estas experiencias irresistibles para que les compren más, ¿verdad? Entonces, continuamos contigo.
Eso es correcto, y qué bueno que mencionas eso. Fíjate que yo creé, de hecho, un manual que se llama El Manual al Comprador, y en ese manual hay una página en específico que se llama El Mapa hacia la Compra de su Casa. Entonces yo creé un mapita así como si fuese un Monopoly, y ahí va pasito a pasito todo el proceso de compra, porque yo lo entiendo. Yo digo, bueno, yo me dedico a esto todos los días, pero las personas que están comprando lo van a hacer muy pocas veces en su vida, y con esto que las situaciones financieras y de leyes cambian tan constantemente, obviamente cuando estás en el proceso puedes llegar a sentirte perdido y decir, bueno, no entiendo qué estoy firmando, qué es esto, qué es lo que sigue, y sentirse frustrado en el proceso. Entonces, eso es lo que yo quiero eliminar, hacer el proceso lo más educativo posible, porque también quiero que el cliente entienda, que se eduque en el proceso de compra, porque obviamente mi intención sí no es venderle solo una casa, sino que usted pueda comprar todas sus propiedades de inversión conmigo. Entonces, que esa experiencia sea, wow, entendí, aprendí, no solamente compré una casa, pero aprendí de cómo funcionan los bienes raíces, todo el proceso, así que esa es mi intención. Y qué bueno que mencionas eso, porque eso es crucial en todo lo que hacemos. Yo siempre lo digo, yo siempre me pongo los zapatos del cliente. Cuando yo estoy haciendo algo que no entiendo y otro profesional me está guiando, siempre quiero sentir esa experiencia, que entiendo lo que se está haciendo, y que soy teniendo una buena experiencia, ¿no? Al final del día es eso. Bueno, continuamos con el siguiente paso, ¿sí? Bueno, entonces visualicen ese mapita que les estoy diciendo. Empezamos, recuerden, por la precalificación, con la carta de aprobación que nos dio el banco, luego yo les envié las casas, y ahora las fuimos a ver, y ya estamos en el proceso de que hemos sometido una oferta, ¿correcto? Correcto. Entonces, ahora que ya estamos en contrato, que esa oferta ha sido aceptada, en una de las cláusulas de esa oferta, yo voy a negociar para que el vendedor nos dé un periodo de tiempo de aproximadamente 7 a 10 días para que nosotros podamos inspeccionar esa casa, ¿ok? Okay. Que podamos conocer la condición de la casa. No importa si es una casa nueva, siempre le voy a sugerir que haga una inspección, porque obviamente las casas son hechas por humanos y existen errores. Y no va a haber casa perfecta, ¿ok? Eso sí lo tenemos que entender. Todas las casas van a tener ciertas condiciones, situaciones que hay que arreglar. Pero lo que nos vamos a enfocar específicamente para las casas, bueno, para todas las casas, pero hablando más acerca de las casas que ya son usadas, que han sido ocupadas por un dueño previo, ¿no? Vamos a enfocarnos en la fundación, en el techo, en la electricidad, la plomería, el aire acondicionado, y el water heater, que es el que calienta el agua, ¿no? Okay. Entonces, todos esos puntos son muy importantes, porque son las cosas que cuestan más dinero repararlas y que son cruciales para el funcionamiento de la casa, ¿ok?
Aquí, perdón que te interrumpa, aquí es bien importante esto que mencionas, porque podemos decir que las apariencias engañan. O sea, podemos ver una casa así espectacular de revista, Y nos emocionamos, porque también, digo, eso pasa mucho en la toma de una decisión financiera, la parte de emoción, porque el dinero es emoción, finalmente. Muchas veces el dinero o nuestras decisiones son basadas en la emoción. Entonces tú ves la casa y tú ya te viste ahí, y ya te viste en la alberca en el verano, tomando el sol y la carnita asada por un lado y tus amigos, pero no te diste cuenta que el sistema eléctrico está súper dañado o el techo está súper dañado o todo esto que mencionas. Entonces, qué bueno que lo mencionas y es súper importante para que nos lleven a tomar mejores decisiones. O sea, que esto que tú dices de los voy a guiar por ese proceso de asegurarnos, de inspeccionar, está buenísimo. ¿Te ha pasado que hayas visto una casa súper, súper linda y tenga problemas? ¿Te ha pasado?
Totalmente, me ha pasado. Y me ha pasado que el cliente la ve también y que no quiere hacer la inversión en el inspector. Y me dice, no, Grecia, yo pienso que la casa se ve bien. O yo tengo un primo que es remodelador y él viene y la vemos juntos y todo está bien. Y es ahí donde, ahí sí me toca ser un poquito fuerte con ustedes, ¿eh? Si van a comprar una casa conmigo, casi que los obligo a que hagan inspección. Porque nosotros como realtor sí tenemos un poco de educación en cuanto a nuestro ojo para detectar ciertas cosas, como por ejemplo, aberturas en las paredes que no son normales, que indican una situación con la fundación, o hasta donde nuestro ojo alcance a ver en el tema del techo. Entonces, hay ciertas cosas que nosotros podemos ver, pero más sin embargo, no somos expertos en inspeccionar casas. Entonces, necesitamos dejarle eso a los expertos y asegurarnos de que ellos puedan hacer una revisión. Y cuando hacemos inspecciones, bueno, y volviendo a tu pregunta, sí, me ha pasado. Hemos llegado a casas bellas que han hecho un excelente trabajo con la presentación, con la pintura, con todo lo cosmético, ¿no? O sea, la maquillaron bien bonita.
Claro.
Pero entonces, cuando empezamos a remover ese maquillaje y a quitar pestañas y todo, ¿no? nos damos cuenta que definitivamente hay atrás, hay situaciones. O sea, me refiero cuando abren el ático, no sé cómo lo, si tú me ayudas ahí con esa palabra en español.
No, sí, igual.
Accesamos a... Ok, entonces cuando accesamos ya nos podemos dar cuenta de otras situaciones que obviamente nosotros no vamos a poder ver porque no podemos tener acceso a esas partes de la casa, ¿no? Entonces ahí es donde se vienen las sorpresas. Y lo que yo siempre le digo al cliente es lo siguiente: la inspección en realidad no es para que le vuelvan a hacer la casa o le reparen absolutamente todo, porque no va a suceder. Pero para que usted conozca de su casa, y yo siempre le digo al cliente, por favor, vaya el día de la inspección. Esté presente con el inspector. Yo sé que algunos realtors no estarán de acuerdo conmigo, porque de pronto a veces el cliente se puede preocupar o asustar, pero en realidad es mejor que el cliente esté consciente, que conozca a detalle todo lo de esa propiedad que va a estar comprando, porque es su casa.
Ahí, digo, me llama mucha atención porque pudieran pensar como que se va a enfriar el cliente y lo voy a perder y voy a perder la venta, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, creo que es bien, bien importante y creo que a todas aquellas personas que nos dedicamos a algo de vender un producto, un servicio, como que tú dices, oye, ya me firmó y corre, ¿verdad? No se vaya a arrepentir. Pero me encanta esta parte del proceso de, oye, vamos a asegurarnos que lo que estás comprando sea lo mejor. Y probablemente puede pasar que esto lo haga a llevar al cliente, a lo mejor no es el momento, ok. Pero creo que muchas veces es mejor eso a que se haga una compra que resulte en algo negativo para ellos y obviamente para la empresa que tú estás representando, para tu negocio, ¿no?
Sí, es correcto, definitivamente. Bueno, cuando tú basas el negocio, por ejemplo, en el caso mío, mi negocio ha ido creciendo a base de referidos, el 96% de mi negocio es de referidos. Yo tengo que asegurarme de hacer un buen trabajo porque obviamente si yo solamente quiero hacer esa venta, muy probablemente me van a comprar la casa. Si yo saco todas mis habilidades de vendedora, me la compran, ¿no? Pero hasta ahí llegó. Esa persona, si algo sale mal con esa casa, no me vuelve a buscar y mucho menos me va a referir con alguien. Entonces, es ahí donde tenemos que tener conciencia si queremos una sola transacción o queremos un cliente repetitivo que ayude a crecer nuestro negocio. Y yo prefiero tener muchas ventas con la misma persona a limitarme a solo hacer una por ahora sí que no ser consciente o honesta en este proceso tan importante como es las inspecciones. Y te comento rápidamente, hemos cancelado contratos varias veces. No estoy diciendo que eso pasa en cada casa, pero sí hemos cancelado. Y de hecho, el otro día yo hablaba con mi inspector y me dice, me encanta trabajar con realtors como tú, porque si yo le digo, si él me dice que algo está mal con la casa, yo digo, vamos a cancelar. No hay más nada, vamos a buscar otra casa, no hay situación. Cuando el inspector me comenta que en otros casos puede haber cierta molestia, ¿no? Pero porque exageras, pero lo vas a asustar y esto y lo otro. La cuestión es que cuando te pones tú en los zapatos del cliente, yo me imagino yo comprando una casa con una situación grave, y muchas veces yo les vendo a mamás solteras que no tienen ni siquiera un caballero con ellas en la casa. Imagínate tener que lidiar con un liqueo o con un problema de plomería a medianoche. O sea, nadie quiere eso.
Claro. No, está buenísimo. Entonces, ya después de este paso, ¿qué seguiría?
Bueno, una vez hemos hecho la inspección y han salido los detalles de la casa, esperamos que no salgan cosas graves, ¿ok? Pero si llegan a salir cosas graves que el inspector considera que son cosas que se pueden reparar, entonces entramos a una segunda etapa de negociaciones para que ellos puedan hacer estas reparaciones o para que nos puedan dar una contribución monetaria para que usted pueda hacer las reparaciones después de la compra. Esas son dos opciones, o la tercera es bajarle un poco el precio a la casa. Entonces ahí estamos en una segunda etapa de negociaciones. Ahora, quiero aclarar esta parte, que cuando estamos en inspecciones, vuelvo y repito, no es volver a hacer la casa y que encontramos un hoyito en la pared y que la pintura por acá está rayada. Esas cosas no, nos vamos a enfocar en lo grave. Si la casa no tiene cosas mayores, bueno, entonces podemos pedir cositas pequeñas, pero no vamos con la expectativa de que ellos nos van a volver a hacer la casa. Si la casa tiene problemas muy graves, entonces lo que hacemos es cancelamos y buscamos una próxima casa. Una vez hemos pasado ese proceso de negociaciones, de reparación, y ya estamos en un acuerdo mutuo, entonces toda la documentación que usted entregó al principio, ¿se acuerdan cuando fueron a la precalificación, el paso número uno? Ajá. Okay. Todos esos documentos van a estar en proceso ahora con el banco, y es muy probable que el banco le va a pedir más documentos, ¿ok? Es totalmente normal, no se asuste, porque a veces pensamos, de pronto me van a negar y pues que me están volviendo a pedir lo mismo. No, le están pidiendo documentación actualizada muchas veces, porque recuérdense que cuando ustedes fueron la primera vez, muy probablemente ya pasó tiempo, ya pasaron 2-3 semanas. Entonces, okay, los talones de cheque que usted tomó, los estados de cuenta bancario, de pronto ya pasó tiempo y necesitan los actualizados. Le van a pedir documentación extra y se va a mandar a hacer una valorización de la casa, ¿okay? Se manda a hacer algo que le llaman en inglés, lo conocen como el appraisal, que es el evalúo de la propiedad. Esa inspección la envía el banco, ¿ok? Ellos se quieren asegurar que la casa vale lo que usted está pagando, porque okay, ellos están haciendo un préstamo y la casa es un colateral, se quieren asegurar del valor de la propiedad, y punto número dos, se quieren asegurar de la condición de la casa, que esté en condiciones habitables. Entonces, una vez se envía ese evalúo, se van a asegurar de eso, que esté bien. Cuando digo condiciones habitables, es que las ventanas no estén quebradas, que tenga los pisos, que usted se pueda mudar a la casa, ¿no? Y la valorización, cuando sucede a veces que puede llegar la valorización abajo de lo que estamos pagando, sí puede suceder, entonces ahí nos toca hacer otra negociación para que el vendedor le baje el precio a la propiedad, porque obviamente el banco no va a pagar ni un centavo más de lo que la casa vale. Ahora, si la casa, el evalúo, llega por arriba, que a veces sucede también, de lo que usted está pagando, ahí sí nos quedamos calladitos y no decimos nada porque es ganancia para usted,
¿okay? Correcto.
Una vez recibimos ya ese evalúo, ahora sí que estamos en la recta final, se envía toda esa documentación, más el evalúo que ya se recibió, a revisión final con los asesores de préstamo, y ellos van a ahora sí poner la firma de aprobación final, y ahora lo que procede es que vamos a una compañía de título para firmar toda la documentación, y ese día es cuando yo le entrego las llaves y le digo, hagámoslo otra vez.
Buenísimo. Que ahí sería para los que, al menos en México, es la parte de escrituración, ¿verdad? Acá es la parte de título, ¿no? Ok, correcto. Y en ese momento ya, digamos que te damos las llaves de tu casa y te vas para allá, ¿correcto?
Es correcto, sí, todas las escrituras, todas las transferencias de nombre, se registran todos los registros, porque se va a registrar el nuevo dueño con todas las entidades gubernamentales, estatales, con todo lo de la comunidad, porque también hay una comunidad o una directiva, creo que le pueden llamar en pronto en nuestros países, de la comunidad, que son los que tienen los reglamentos. Entonces se registra el nuevo dueño. Entonces, se hacen todos esos registros ahí. Ese día queda todo claro. La compañía de título se asegura de que no exista ningún tipo de embargo, que la casa está siendo transferida al nuevo comprador completamente limpia.
Ok, ok. Grecia, ya estamos casi por terminar, pero realmente resalto muchos puntos que la verdad no había visto. La parte de poder realmente tomarnos el tiempo de evaluar y de saber también de con quién trabajar. Nosotros en Árboles Financieros tuvimos un episodio como una colaboración de qué habría que ver en un agente de seguros, por ejemplo. ¿Cuáles son como que qué ven en los agentes de seguros? Y me gustaría que pudiéramos ir cerrando nuestra conversación. ¿Cuáles son los puntos que tú dirías para escoger a un buen realtor o buen agente o asesor de bienes raíces? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si tú nos dices, oye, ya que vayas a escoger un realtor, escoge a alguien que tenga estos 3 puntos, 5 puntos, 4 puntos. ¿Qué es lo más importante que tenemos que buscar en un realtor? Si tú nos pudieras ayudar con esto.
Claro que sí. Yo diría que el punto número 1 es la especialización. Yo no creo en tal cosa como que yo hago todo. Tiene que ser un especialista en lo que usted está buscando. Por ejemplo, si usted es un inversionista, no puede ir a trabajar con un realtor que sea especializado en compradores por primera vez o en rentas, por ejemplo. O sea, okay. No va a estar la experiencia. Entonces, que sea un especialista en lo que usted está buscando, número 1. Número 2, que sea una persona que esté bien conectada, porque esto no solamente es el realtor, ¿ok? A veces pensamos que la compra de casa es un realtor y hay muchísimas entidades envueltas en la compra de una casa. Está el prestamista, que es clave. Las compañías de seguro, están las compañías de título, los inspectores, todo eso forma parte de la compra de una casa. Entonces, usted quiere asegurarse que su realtor tenga un equipo completamente confiable. Y, por ejemplo, hablando del tema del banco, el banco tiene que ser, el realtor o la realtor tiene que conocer a agentes financieros que estén muy familiarizados con su caso, porque a veces tenemos casos de que el banco no sabe trabajar con cierto perfil de clientes. Por ejemplo, si usted es latino o tiene una visa específica o un permiso de trabajo, entonces tienen que trabajar con esos prestamistas que conocen esa condición. Entonces, ese sería el punto número 2. Y el 3, obviamente, una persona que se dirija por la honestidad, que sea honesta, que esté bajo la ley, que tenga todas sus licencias en su lugar y que usted no vaya a sentir presión. En el momento en el que usted sienta presión por comprar una casa, yo le digo, corra, porque la verdad es que cuando va a comprar casa es una de las inversiones más importantes que usted va a hacer en su vida. Así que cero presión, tome la decisión con calma y haciendo toda la investigación de vida.
Perfecto. Entonces, ya nos escucharon, amigos, especialización, su equipo de trabajo, sus conexiones, sus relaciones y la honestidad. Hoy por hoy, siempre lo hemos dicho, enfóquense en trabajar con gente que realmente es lo que dice que es. O sea, si te dice, oye, yo soy doctor, pues asegúrate que sea doctor. Y suena como que, ¿cómo? O sea, si es doctor, es doctor. No necesariamente, ¿verdad? Y pasa con los agentes financieros de seguros, los financial planners, los realtors, todo esto es muy, muy, muy importante. Grecia, muchas gracias. Definitivamente creo que más allá de lo que haces y del real estate, definitivamente esta plática nos puede ayudar a muchas personas que desarrollamos cualquier tipo de negocio o que estamos en vías de emprender. Nos ayudas mucho, tu historia nos ayuda. Esa primera historia de haber empezado tu primera empresa a los 16 años, creo que es un mensaje de decir, empieza con lo que tienes, ¿sí? Entonces, Grecia, una última consejo, idea, lo que nos quieras compartir antes de irnos, al igual que compártenos tus redes sociales, toda esa gente que definitivamente va a querer saber quién es Grecia, sí, verla, ¿dónde te puede encontrar?
Claro que sí, me gustaría agregar algo rápidamente acerca de unas estadísticas, unos números. Ahora estamos en agosto, les voy a compartir un poco de lo que sucedió en julio en toda el área de Houston, los bienes raíces. Vendimos aproximadamente 10,975 casas, comparado al año pasado que se vendieron 8,900, o sea, tuvimos un crecimiento del 23%, y esto fue así en junio y en julio. El mes que se vio más afectado por todo el tema de la pandemia fue el mes de mayo, fue porque estábamos con todo el confinamiento y el aislamiento, ¿no? Entonces ahí sí tuvimos una caída como de un 24%, pero inmediatamente nos volvimos a levantar, porque esa caída más que todo fue para todo las casas, el luxury home, o sea, las casas de mayor valor, todas las casas de millones hacia arriba. Entonces, claro. Ahí hubo una caída, obviamente las personas no estaban comprando ese tipo de casas, pero para junio y julio nos volvimos a levantar, estamos a un 23% comparado al 2019, julio del 2019, y en cuestión de inventario, tenemos 3 meses de inventario, comparado al año pasado que teníamos un poco más de 4 meses. Eso quiere decir que en cuestión de bienes raíces, en oferta y demanda, estamos bastante balanceados. Así que anímense si están interesados en comprar o en invertir. Creo que este es un muy buen momento. Y mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Grecia Berríos Texas Realtor, en Instagram como Grecia Berríos, me pueden encontrar en YouTube también, Grecia Berríos Texas Realtor, y en LinkedIn. Así que bueno, espero poder conectar con ustedes pronto.
Perfecto, Grecia. Bueno, amigos, ya lo escucharon. Esto fue una colaboración especial de Árboles Financieros y Cuna de Lobos. Recuerden seguir escuchando, recuerden darle like, suscríbanse si aún no lo han hecho a nuestros episodios y a nuestros podcasts. Y nuevamente, esto fue Grecia Berríos. Grecia, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias, Antonio. Un honor estar contigo esta mañana.
Gracias.